Corazón Valiente te invita a practicar los valores humanos para abrir las puertas de una buena comunicación.
Continuamos en Corazón Valiente en esta noche tan especial, que después de trabajar tenemos acá una querida amiga, una gran actriz, como ya les vine adelantando. Estamos con Cecilia Dopazzo, que viene de hacer su función de Falladas. ¿Cómo estás, Cecilia? Gracias por estar acá en el estudio.
Hola a todos, gracias por la invitación. Silvia, un placer.
Sí, para mí también. Hacía mucho que no nos veíamos.
Sí, un montón, sí.
Bueno, ¿cómo estás? Estás haciendo Falladas, que bueno, ya están por terminar acá en el Multiteatro, pero hay un elenco que se formó, que José María Muscari formó, sí. Y que sale en gira, ¿cierto?
Sí, sale en gira. Nosotros estamos hasta el domingo con Patricia Palmer, Andrea Politi, Carolina Papaleo y Valentina Bassi, que es un elenco realmente divino, nos llevamos muy bien. Es una segunda etapa esta que estamos haciendo, porque empezamos con Martina Guzmán y con Laura Novoa, uh-huh. que después por diferentes cuestiones personales se tuvieron que ir, pero la verdad es que tanto un grupo como el otro es realmente divina bueno, la experiencia que pasamos.
Me alegro
juntas,
mucho. Ahora vamos a hablar de la obra un poquito más adelante. ¿Quieres saber cómo estás? ¿Cómo te toma este momento de tu vida, si tuvieras que definir?
Me toma muy, muy feliz por el año transcurrido.
¿Por lo que va transcurriendo de este año?
Por el año transcurrido, te diría, es un momento de síntesis para mí. Uh-huh. Justamente por esto que hablábamos recién, de que termina la obra, y bueno, podría ser esta obra como quizás otra cosa, pero viste, cuando algo se termina hay algo como de duelo y de síntesis, ¿no? Y bueno, yo un poco la conclusión que estoy sacando es muy positiva, realmente muy positiva. Casi te diría, es de las pocas veces que en el escenario yo he podido sacar la parte más histriónica de mí.
Sí.
Sí, y trabajar con un humor con el que me siento comodísima, que te diría que está, es mi esencia, básicamente tiene que ver con mi naturaleza pura.
El humor, estamos hablando.
El humor.
¿Y que lo pudiste descubrir en esta obra?
No, en absoluto, no. Ah. Trabajar en el humor, con histrionismo, ya te digo, pertenece a mi naturaleza y no he tenido posibilidades de expresar esto públicamente. La gente que me conoce en mi intimidad lo sabe
claro.
Mucho y muy bien, digamos, mi familia, mis amigos,
claro.
pero así profesionalmente, digamos, lo que se conoce de mí son cosas más serias en general.
Uh-huh.
Desde que era muy chica me han convocado, salvo bueno, por ahí las primeras cositas, pero después me han convocado para hacer cosas con mucho prestigio,
claro.
Que en general, viste que el prestigio va de la mano del drama.
Del drama, sí.
Entonces yo chapoteando,
clarísimo.
Haciendo lo que he podido,
claro,
¿no? Lo que he podido, pero sin estar en mi ámbito más cómodo, te diría, o
sí,
más
sí,
disfrutado.
Sí. Ahora, durante el transcurso de tu carrera, donde sí eras convocada para estos trabajos más dramáticos, más prestigiosos, ¿te dabas cuenta, tenías conciencia de esta necesidad tuya de trabajar el humor?
Absoluta.
Claro.
Absoluta, desde que incluso desde que descubrí mi vocación, desde el deseo de actuar, siempre, digamos, iba para ese lado, los talleres de teatro, bueno, en fin, en los lugares donde podés explorar, uh-huh. sin tener que ofrecer un resultado, sin hacerlo profesionalmente.
Claro, claro. Sí,
ya
sí.
Después profesionalmente, sí, por supuesto, siempre lo tuve claro, uh-huh. pero no he tenido muchas de esas oportunidades, uh-huh. la verdad.
Y
estoy
esta...
muy agradecida con todo lo que viví, todo fueron grandes experiencias.
No, sin duda, claro.
Pero
claro.
Por ahí, el único espectáculo que yo gestioné, que salió de adentro mío, fue una comedia. Fue un monólogo unipersonal que se contaba a través de las letras de las canciones que yo escribí y dirigí, que protagonizó una actriz y cantante, Silvana Sosto,
sí,
muy talentosa.
Sí.
pero ya desde el título te das cuenta que la propuesta es de humor, o sea, claro. Eso es lo que sale de mí, ¿no?
Uh-huh. Sí, y vos sos una persona de tener humor, porque cuando trabajamos juntas, que trabajamos en la obra Ocho Mujeres, uh-huh. en el back de esa obra, me acuerdo que siempre tenías como una energía que tenía que ver con el humor.
Ah,
y yo, para mí, como era la primera vez que trabajamos juntas y no te conocía, también a mí me sorprendió, porque claro. también la mirada que tengo es esta que vos estás diciendo, ¿no?
Exacto.
De la actriz seria, digamos.
Sí.
O sea, y lo entiendo perfectamente porque yo tuve que ir a ese lugar.
Al revés, claro,
exactamente.
Al revés, exactamente.
Pero sí. entiendo ese sentimiento de cuando uno se siente como que está nadando en la pecera porque podés sacar eso que tenés adentro, el humor, naturalmente.
Claro,
¿no?
Sí,
eso me
sí,
parece
sí.
que es re
como,
lindo.
Como pez en el agua o haciendo lo que se puede.
Digamos. Bueno, sí, pero siempre está bueno porque viste que cuando vas nadando van saliendo un montón de cosas.
Sí, te suma.
En las brazadas. Mm. Bueno, y quería saber cómo fue, porque hoy estamos hablando, viste que hablamos acá de la conciencia de poner en práctica los valores humanos, uh-huh. y estamos hablando un poco de el uso del tiempo. Uh-huh. Quería saber, ¿qué tiempo te dedicaron tus padres en tu infancia?
A ver, era una infancia muy distinta, la de los 70, a la que hay ahora, mm. yo noto, ¿no?
Sí.
Y lo noto como madre, ¿no? Que en general los padres les estamos dando mucho más bola a los hijos de lo que sucedía en los 70. Mm-hmm. No sé, yo creo que en parte tiene que ver con que a mí me tuvieron muy, muy jóvenes. Mi mamá me tuvo a los 21. Uh-huh. Todavía tenía tanto por explorar. Era uh-huh. su primera adultez. Tenía mucho por explorar, por hacer. Además, por su circunstancia personal, tenía que trabajar uh-huh. mucho, demasiado, para mí, para una buena maternidad, digamos, y una buena sensación mía como hija.
Uh-huh.
A ver... ¿Qué es mucho y qué es poco? En comparación con la bola que se le da ahora a los chicos, a mí se me dio muy poca bola.
Sí.
Para contestar a tu pregunta.
No, pero tampoco hablo en cuanto a cantidad, porque la apuesta siempre es a la calidad. Así mm. que, y además me parece tan significativo porque vos describís lo de tu madre y yo me siento en ese lugar. Yo estuve en ese lugar, yo
claro.
tuve a mi hija a los 21 mm. y estaba sola y, uh-huh. y el tiempo era porque tenía que trabajar.
Claro.
Pero se puede atesorar el tiempo que, uh-huh. que tenés o que tenía tu madre, ponele, en una muy buena calidad. Así uh-huh. que no importa si fue poco o si fue mucho. Yo lo que decía es si vos sentiste a tu madre presente, si ah. sentiste a tu padre presente. Sin sí. duda, los tiempos han cambiado muchísimo y me imagino que lo que pasó que ahora vamos a contar con tus hijos debe ser muy diferente.
Uh-huh.
Pero ¿los tuviste presentes a tus padres?
Mira, sí, por momentos, no todo el tiempo.
Uh-huh.
Cuando yo tenía un año, mis padres se separaron y yo no tengo hermanos. O sea que fui hija única de ese matrimonio. Después se volvieron a casar y tuvieron,
claro.
me dieron hermanos, digamos.
Sí.
Pero entonces, al ser hija única, por ejemplo, el tiempo que yo pasaba con mi papá era calidad de tiempo, realmente, porque
claro.
no vivíamos la cotidiana, la de la casa, la de que dar por sentado que se cena, que ¿entendés?
Claro,
cuánto
claro.
tiempo tardo yo en mirarme al espejo y peinarme o lo que sea, digamos, esa.
Y en cumplir las actividades y todo ese ritmo.
Exacto.
Claro.
Y además, un papá, varón, por definición, con una nena, es muy difícil el poder relacionarse. Entonces, yo los recuerdos que tengo son también como de armar programa, ¿viste? De, qué sé yo, de
claro,
repente ir a ver
claro.
Le Luthier,
claro.
descubrir Le Luthier de la mano de mi papá, ir
claro.
a ver todas las películas de Disney, no solamente los dibujos animados, sino las que se hicieron posteriormente, digamos, con gente que a mí me encantaban. Entonces esas salidas eran como muy especiales y muy divertidas, que es uh-huh. en general un poco lo que pasa con los padres
sí,
separados,
te iba a decir,
¿viste?
Exacto.
Que el papá
como
hace los planes divertidos
eso,
y
sí.
la mamá tiene el súper que ir a trabajar, qué
que
sé yo,
el colegio.
Y es más difícil,
sí,
es más porque
sí,
tiene
sí.
como más obligaciones, menos tiempo para el placer y para aquello que vos hablabas, ¿no? De la calidad.
Sí.
Sin embargo, tengo recuerdos con mi mamá lindos también, qué sé yo, la pileta del club, yo amaba que me diera bola y estar
claro,
con ella, ¿no?
Claro.
Así que evidentemente algo ofrecía en ese tiempo, en ese escaso tiempo, porque yo lo anhelaba mucho.
Y después cuando empezaste a trabajar, que fue bastante joven,
mm-hmm.
¿y te acompañaron apoyaron esta elección tuya. Y además, ¿cómo fue? Porque ninguno de ellos tenía que ver, ¿no?, con el medio artístico.
No, ninguno de ellos tenía que ver con el medio artístico. Y
¿No tomás mate?
No me apoyaron. No, gracias.
Ok.
No me apoyaron, ¿sabes? Yo después ya...
No sabía que teníamos tantos puntos de encuentro.
No te puedo creer. Mira, lo políticamente correcto es decir, sí, me apoyaron.
No, porque... Bueno, en general... Lo políticamente correcto es decir la verdad.
Es decir la verdad. Por eso te digo la verdad, no hay careteos en esta charla. Mira, yo terminando mi adolescencia empecé a tener muchos desencuentros con mi papá. Y hasta que después eso devino en 9 años sin vernos. Entonces eso, bueno, eso es un espacio, ¿no? Los 9 años esos, que coincidieron con el principio de mi vida
el arranque
profesional,
de tu carrera.
Como actriz. Claro. Casi te diría a partir de quinto año, ya a partir de todo quinto año ya... Estábamos como bastante alejados y fuimos y vinimos. Y después pasaron 9 años sin vernos, que fueron los años 90, que fueron los más importantes para mí en relación a mi trabajo.
Donde pusiste primera, sí.
Exacto.
Y a fondo.
Sí.
Claro.
Entonces,
claro.
Yo me preguntaba si me vería en las tapas de Clarín o de Gente, o en los afiches en la calle, pero realmente no lo sabía.
Claro.
Y después mi mamá... Es una persona, ¿cómo te puedo decir? Bastante introvertida, poco sociable. Y en un momento, cuando empezó a pasar que yo empezaba a ser como reconocida en la calle por mi primer programa en televisión, en el que empecé a trabajar, y me encontraba como un poco incómoda con esa situación, porque a mí me gustaba yo observar a la gente, no ser la observada, ¿viste? Entonces me encontraba como incómoda. Entonces en algún momento, caminando por la calle... como que manifesté mi molestia y mi mamá me dijo, y pensalo bien, porque esto si seguís, digamos, trabajando por este lado, va a ser cada vez peor, pongámoslo así, ¿no?
Claro, sí.
Abonando a que era una cosa mala.
Claro, claro.
Y yo tenía mi razón para estar molesta, que tiene que ver con esto, con que a mí me encantan los comportamientos humanos, me gusta espiarlos.
Claro.
Cuando uno es muy mirado y observado.
Es difícil ser mirado, claro.
Es muy difícil mirar.
Sí, sí.
Entonces, mi mamá...
Igual también es difícil ser mirado, ¿o no? ¿Cómo te llevas vos con la mirada del otro?
Bueno, por eso te digo, yo al principio estaba muy, muy molesta con esa situación de caminar por la calle y que, pero qué te puedo decir, como a los 3 días de haber hecho Clave de Sol, viste,
claro,
haber entrado en la tele, a los 3 días
es que la televisión
una cosa
es
tan
así.
masiva que ya te digo, o sea, 3 días antes caminábamos por la misma calle con mi mamá.
Exacto.
Y no pasaba nada y después bueno, entonces ella con razón también me dijo,
claro,
fíjate qué querés hacer, porque
claro,
esto si seguís va a ser cada vez
igual,
peor,
igual
como decía recién.
En relación a tu molestia, está bien lo
sí,
que ella
estaba bien.
Claro.
Sí, sí, sí.
O sea, si lo miramos desde su lugar, es bueno, te ve una molestia en vos, entonces dice, bueno,
sí,
mira que va a ser más grande la molestia. Quizás no piensa en la posibilidad de que es tu vocación y que vas a tener que aprender a trascender eso.
Claro, exacto. Sí, sí, podía ser eso. Y también que le molestaba a ella un poco.
También, claro.
Porque es difícil caminar a una persona que miran todo el tiempo.
Y al otro no.
Exacto, sí.
Sí, eso
sí,
lo
sí,
hemos vivido todos.
Sí, sí,
¿ves?
Sí,
y,
sí.
Y sabemos comprender esto que vos estás diciendo.
Sí.
Porque además yo recuerdo, por ejemplo, una vez cuando mi mamá salió en una foto conmigo en un periódico.
Sí.
Es decir, ella nos hablaba de otra cosa, que el verdulero y que fulano y que todo el mundo le decía que había salido. Entonces,
claro,
bueno, está esa parte, ¿entendés?
Claro.
Que te miraban a vos y que no la estaban mirando a ella, como bien decís.
Uh-huh.
Bueno, y eso, es decir, a ver, varias cosas te quiero preguntar. Una, es decir, ¿cómo fuiste atravesando eso y cómo aprendiste a convivir con la mirada del otro? ¿Cuánto te importa?
Uh-huh.
¿La mirada de quién te importa?
Bueno, fui haciendo la experiencia como pude. Siempre era más cómodo estar en lugares públicos con alguien que no fuera conocido. Siempre viste que es más cómodo,
sí,
porque...
Sí. Y uno se apoya.
Y te apoyás, tenés, no sé, más posibilidad, un poquito más de libertad, ¿no?
Sí.
Y, por ejemplo, cuando tenés parejas conocidas, es dificilísimo.
Sí.
Cuando vas de a dos, es dificilísimo.
Sí.
Yo por ahí pienso en Nancy y Pablo, por ejemplo, y digo,
eso es muchísimo,
qué duro,
¿no?
Qué
es muchísimo.
Duro, sí.
Pero quizás para ellos no lo sea. También aprendí
claro,
¿no?
Sí,
que quizás
sí,
la mirada nuestra es decir, eso es muchísimo, pero a lo mejor ellos lo disfrutan, ¿no?
Sí, total.
Porque existe
total
eso.
Y la mirada que me importa, para contestar también eso, es la mirada que mira, que ve, que mira, que no es simplemente el acercarse porque, ¡ah! ¡Hola! ¡Hola! ¡Sos conocida! ¡Qué sé yo! Una selfie, rápido, así la publico.
La mirada banal, digamos.
Esa es una mirada tonta, claro, es una mirada muy superficial. Me interesa la mirada que se acerca y me dice, ¿sabés lo que me pasó cuando hiciste tal cosa o cuando dijiste tal otra? Bueno, aquella, por supuesto, supongo que nos pasará a todos, ¿no? Porque no tengo como el ego así de que, ah, sí, que se quieran sacar fotos conmigo. O sea, no, me gusta aquella persona que se acerca y me habla de algo puntual, de que realmente lo vio, le llegó, pasó algo.
Que le interesa.
Sí, verdad, que le interesa, claro. Sí, me habla.
Y también en tu carrera hubo como una pausa en un momento dado. ¿Fue voluntaria? ¿Fue una decisión? ¿Coincidió además con la llegada de tu primer hijo? Si es así, no sé.
Sí, fue por ahí.
¿Fue coincidente? ¿Fue causal? ¿Fue decidido? ¿Por qué hiciste una pausa?
Me parece que me vino bien que llegara mi hijo como para justificar, ¿entendés? Estoy un poco psicoanalítica cuando te lo digo, pero que necesitaba parar, ¿entendés? Y a veces como que no es muy aceptado. Ey, che, pero tenés trabajo, ¿cómo te bajás? Claro. O como te da un poco de culpa, ¿viste? A veces.
Sí, y decir entonces, que no un trabajo, a mí hasta el día de hoy me sigue pasando, que me da como...
Que te da culpita.
Sí.
Y sí,
no me gusta la palabra culpa, pero...
Claro, vos decís, ¿pero cómo? ¿Viste? Sos tan afortunada y necesitas bajarte o te bajás. Yo lo entiendo eso, te digo que lo entiendo.
Sí, porque también es darle lugar a lo más importante, que es quiénes somos y lo que necesitamos y lo que deseamos y lo que queremos, y en este programa vamos por eso, ¿no?
Exacto. Y yo necesité parar la pelota y volver a pensarlo, porque cuando yo empecé a trabajar tenía 18 años.
Claro.
Y bueno, respondía a un deseo muy fuerte y una vocación muy fuerte, pero seguía siendo chica, digamos. Necesité como un poco de aire y replanteármelo y hacer cosas de repente que no decidieran los demás por mí, digamos, en relación a las propuestas. Uh-huh. Ahí es donde apareció Roberto, te dejé el pollo en el horno, si querés con arroz no hay, que es el espectáculo del que te hablaba antes. Apareció eso, apareció hacer alguna obra en el Teatro del Pueblo, apareció mi enorme placer por todo lo que tuviera que ver con la percusión y entonces hacer un taller de percusión y de dramaturgia y de, qué sé yo, collage y esculturas con
objetos
encontrados. Como expresarme a través de otras cosas,
claro,
no públicas.
Escuchar qué era lo que te estaba pidiendo a tu interior. Ahora, como coincidió con la llegada de tu primer hijo también, y en relación a lo que hablábamos antes de los tiempos, ¿no? De los tiempos que se le dedican a los hijos, a la familia, hoy y antes, porque vivimos eso. ¿Cómo fue ese tiempo que vos empezaste a vivir con tu familia, que se estaba formando, se estaba como agrandando, primero con un hijo y después con el otro, que ahora son adolescentes?
Sí, tengo uno puber, digamos, que acaba de cumplir 13 y el otro está a punto de cumplir 16.
Wow.
Sí.
Y bueno, ¿y cómo fue ese tiempo en familia que viviste? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo fue con Juan? Vamos a decir que Juan Taratuto es el marido de Cecilia Dopazo, un gran cineasta, con quien vos has trabajado también y has colaborado y has escrito, ¿no? Y bueno, ¿cómo integraron eso? ¿Cómo es el tiempo en familia? ¿Cómo transcurre? ¿Cuando nacieron, cuando eran pequeños y ahora que están en unas edades bastante, bastante complicadas?
Sí. Bueno, también vino muy bien esa necesidad personal de explorar otras cosas y de meterme más para adentro y explorarlo como de modo privado, sin tener que ofrecer un resultado, sino por el simple placer de hacerlo. Bueno, coincide, como vos decís, con que estoy formando mi familia. En ese momento, no hablo en presente, pero estaba formando mi familia. Y también era una gran oportunidad para... pasar mucho tiempo con ellos y responder a mi deseo y a mi necesidad de eso. Quizás un poco también para reparar aquello que no tuve.
La falta que tuviste.
Claro, en mi infancia. Y es muy reparador.
Claro.
Aunque uno esté del otro lado, del lado de la mamá, Hay una sensación muy linda y muy cálida, ¿no? Al irlos a buscar al cole y estar y sí. leer el cuaderno de comunicaciones, ir a las reuniones, estar disponible, uh-huh. ir a cuando suben la bandera a la mañana, no perdérsela, ¿no?
Sí. Y eso beneficia
mucho. Tener la posibilidad, además, porque como bien justo aprovecho que nombraste a mi marido, sí. Él, bueno, tenía un montón de trabajo claro. y tuve ese privilegio, la verdad, de, uh-huh. de poder hacer eso. Claro. Porque hay muchas mujeres que no, uh-huh. y no tiene nada que ver con la voluntad o con el deseo, por supuesto. Yo fui
no.
muy, muy privilegiada uh-huh. al poder hacerlo.
¿Y cómo se organizó esa familia? O sea, ¿cómo lo viven? O sea, los valores los deben haber vivido de una manera diferente a cuando los padres no están tan presentes, que uh-huh. es lo que sucede mucho hoy en día,
sí.
y que tratamos de concientizar esto para que eso no suceda. Uh-huh. Y hoy, que son adolescentes, o bueno, que uno es puber, como bien decís, ¿cómo es tu relación con ellos, pero además ellos con el afuera? Y cómo uh-huh. se puede conciliar eso, esa triangulación que existe, sí. lo que pasa en el hogar, lo que uno les da a ellos, lo uh-huh. que ellos reciben, lo que reciben de afuera, y decir, ¿cómo sale eso?
Sí. Y sale como puede.
Con fritas.
Con fritas. Mira, por ahí está mal que lo diga yo, pero me parece que lo estamos haciendo bastante bien. Me parece, ¿no?
Porque está mal, está bien que lo diga, así es lo que sentí.
Claro, no, sí, me parece que lo estamos haciendo dentro de todo bastante bien. Si bien tienen esas edades en donde están saliendo para afuera y tienen la necesidad de confrontar con nosotros como padres y cuestionar y confrontar, no dejo de sentir y ver en ellos la importancia que tienen nuestro rol, que nos escuchan, que bueno, que también un poco es a partir de esta edad que uno dice ya está un poco el trabajo hecho, ¿no?
Un poco.
Uno ya les inculcó los valores que necesitan y les enseñó y ahora, bueno, uno los acompaña, pero les da información y ellos ahora ya vuelan como medio por sí mismos, ¿no? Justamente.
Pero
por
acuden
salir
a ustedes poner en situaciones difíciles, en problemas, o decir, acuden a ustedes, porque sí. eso a mí me parece que es lo que genera un vínculo de confianza que sí. es tan importante entre los sí. padres y los hijos,
sí,
que preserva mucho.
Exacto, estamos muy comunicados, esta es la verdad, sí. Por supuesto, estamos muy comunicados y a la vez yo tengo mucho respeto por sus vidas privadas. No soy una madre invasora,
vacía, claro.
No soy, mis hijos no son personas mías, son claro. sus propias personas y yo acepto que hay cosas que no sé y que no tengo por qué saber. Sé que hay gente que le cuesta un montón.
Decir no sé.
Soltar, digamos, claro. entender sí. Que, qué sé yo, tenés novia y que nanana.
Claro, y quién es y cómo es.
Y qué hiciste y nanana, y quién estaba en la fiesta y qué sé yo, no soy par.
Claro.
O sea, claramente no soy par.
Claro.
Y ese espacio sé que es de ellos y que yo lo tengo que respetar.
¿Y,
hay gente
y
que
Juan
le cuesta
también?
No, Juan es una DJ mame. No, por ejemplo, ponele, a mis ojos se meten por ahí demasiado y entonces cuando yo le digo, che, me parece que eso ya es como un terreno, me dice, no, lo que pasa es que yo sí los quiero.
Mi amor.
Claro, viste, viene una madre judía con toda esa cultura, viste, y
genial.
Yo vengo de un lugar más sajón,
genial,
también,
genial.
Que es verdad, viste, que sí, se complementan sí, sí. y chocan a la sí. vez. Entonces, bueno, sí, sí.
Pero está bueno.
Es que yo sí los quiero. Por sí. eso me interesa.
Claro, totalmente.
¿Viste? Pero bueno.
Escúchame, Cecilia, escuché que José Muscari decía que Falladas uh-huh. Planteaba un problema existencial de la existencia misma. Uh-huh. ¿Crees que es así?
Planteé muchas cosas. No sé si mi mirada es que es existencial. Mira, se ven cosas desopilantes del mundo femenino, de las que realmente te podés reír y mucho. Y después, por otro lado, temas que son muy importantes. Sí, tienen que ver con la existencia de uno y la marca que uno deja de pronto en este mundo. Uh-huh. Por ejemplo, el que estábamos hablando recién, que tiene que ver con la maternidad. De hecho, mi personaje, el conflicto que tiene es que sus hijos están yendo, ella está quedando afuera. del mundo de ellos. Y entonces están como en las edades, si bien no se dice, están como en la etapa en la que estoy yo, en mi vida personal. Mm. Entonces ella lo está duelando y le cuesta mucho aceptar eso, ¿no?
Claro.
Y bueno, y después también hay otra que le cuesta muchísimo la soledad, no encontrar pareja, le cuesta un montón. A otra también, pero de otro modo.
Bueno, problemas
existenciales. Otra es mucho más masculina y no necesita al hombre, digamos. Uh-huh. Son un...
Entre comillas,
varios,
¿no?
Claro, no, pero no se hace inseminar,
claro.
¿Viste? Como para no tener mucho contacto.
Claro, claro.
Como que una lo padece y la otra hace de eso una bandera. Son claro. como muchos prototipos, ¿no? Los uh-huh. que se ven ahí.
¿Qué amas por sobre todas las cosas, por encima de todo?
Bueno, a mi familia ni hablar. Uh-huh. Sí, a mi familia ni hablar. Y después actuar. Y como te decía al principio, el humor. Uh-huh. El humor. Poder, la posibilidad de poder nadar en aguas en las que me siento cómoda. No solo cómoda, no, porque me da mucho vértigo, porque me importa mucho. Me uh-huh. da mucho miedo. Porque es directamente proporcional al deseo que tengo. Directamente sí. proporcional. El miedo a lanzarme a la aventura de hacer lo que realmente tiene que ver con mi esencia. Porque uh-huh. me importa tanto.
Claro. ¿Qué no harías por nada del mundo?
A ver, ¿qué no haría por nada del mundo? ¿Vos sabés que estoy en una etapa?
Que haría todo.
¿Hace ya un tiempo?
Sí.
Hace ya, sí, un año largo, un poquito más. Donde decidí decir a todo que sí.
Bien.
A ver, obviamente atentos. Con determinados límites, por supuesto. Pero como lema de vida un poco, ¿no? Como ajá. abrirme a las cosas.
A ver qué pasa.
Y al universo. Ajá. Incluso hablando con una pareja de amigos... él es muy espiritual y tiene un camino recorrido muy, muy divino, ¿no? Y uh-huh. me gusta hablar con él. Y él una vez me dijo, ¿vos viste la película de Jim Carrey que tiene que ver con decir todo que sí o di que sí? No sé, tiene un título así medio pavo, ¿no? Bastante pavo. Y Jim Carrey en general, para mí gusta hacer películas pavas.
Sí.
Pero me dijo, búscala en Netflix. Uh-huh. Y dijo, no, pero no me gusta. Búscala en Netflix y mírala. Y es un tipo que por determinada situación, nada, va también a un camino espiritual y tiene que decir a todo que sí. Mm. Y cómo se va modificando.
Creo que sí, que ya sí, la vi.
Cómo se va modificando su vida.
Claro.
Y yo dije, ¿viste? Es verdad, no era una pavada, ¿viste? Y no. entonces medio que lo tomé eso.
Es un camino, claro.
Lo tomé eso. Sí. Y me abrió muchas puertas y me hace sentir muy bien. Y tiene que ver con, de repente, estar acá sentada, ¿entendés? Mm, hoy claro. teniendo esta conversación con vos.
Totalmente.
Yo, en sí. general, mi primera respuesta era no.
Claro.
Por miedo, por qué sé yo,
por
cualquier
miles
cosa.
De razones, claro.
Y no quiere decir que no estén más. Pero voy con eso.
Pero vas con el sí primero.
Claro.
Y es un cambio.
Y llevo el miedo conmigo.
Claro.
En vez del no
claro.
y quedarme con el miedo. Y bueno, qué sé yo,
llevarlo
conmigo.
No hay nada mejor que atravesarlo, el miedo.
Exacto. Y me está yendo muy bien con esto de decir que sí.
Me alegro mucho. Bueno, vamos a ir cerrando porque ya no tenemos más tiempo. Y lo último que te quiero preguntar es, ¿qué deseo tenés en tu corazón para tus hijos?
Por supuesto, lugar común, que sean felices. Uh-huh. Que sean felices, que encuentren qué los hace sentir felices. Que no es una pavada. No todo el mundo tiene deseo y puede ubicar cuál es. Y entonces ir detrás de él. Que tengan eso, que tengan alguna pasión y que puedan ir detrás de ella. Y entonces seguro que les va a ir bien, digamos, porque sí, no. si les gusta tanto, lo que sea que fuere, lo van a hacer bien, porque si no, no sería su pasión, estoy segura. Yo creo que esas cosas
sí, van de la mano.
Van de la mano,
exactamente.
Sí.
Bueno, muchísimas gracias, Cecilia Dopazo, una gran persona, una gran actriz que pasó gracias. Por Corazón Valiente, con su corazón muy valiente por sentarse acá para que tengamos esta charla tan linda. Te agradezco mucho, de verdad.
Gracias, Silvia, y yo, me encanta tu camino, me encanta, siempre me acuerdo del OM. que hacíamos con 8 mujeres.
Claro, antes de empezar.
Es ese ritual de unión entre las 8 actrices. Sí. Y de hecho, te cuento que lo propuse para hacer en Falladas.
Ah, mira.
Y entonces lo hacemos antes de subir al escenario y dije que era algo que nos habías enseñado vos.
Me emociona, gracias.
Así que no, por favor, gracias
bueno,
a vos.
Muchas gracias.
Yendo siempre a los seguros, como debe vivir uno, no estarás pensando en soñar. Yo te digo, mi hermano, está permitido equivocarnos. ¿Qué sentido tiene vivir con el temor a no decidir? Sería ser.